Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un programa en el que estamos hablando con gente que tiene historias que contar, que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Les recuerdo que Épico Podcast es un programa de Pum. Pum es una compañía creativa de negocios. Pueden ver todo lo que hacemos en pum.cr, eso es POOM.cr. Esta semana me senté a hablar con mi amiga Katia Jiménez. Conozco a Katia desde hace años, fue de las primeras atletas en matricularse en Miss Training and Wellness. Katia entrena CrossFit y es un ejemplo de disciplina. En serio, Katia, si no está aquí en el gimnasio entrenando, es porque está muy enferma. Pero además el CrossFit la llevó a hacer trail running, carreras en montaña, y eso se ha convertido en su propia pasión y incluso llevó su disciplina a alcanzar metas increíbles ahí. Hablamos muchísimo de eso, hablamos muchísimo de entrenamiento, pero además hablamos de otras cosas que son muy importantes para Katy y creo que nos dejó lecciones muy importantes, que son sus emprendimientos. Entonces tiene un par de proyectos muy interesantes, uno de mantequillas de maní que tiene una razón social de existir súper chiva y que deberían de escuchar. Y otro es un proyecto de ropa atlética, súper inclusivo, súper interesante. Tiene una visión de... Lo interesante de Katy es que agarra negocios muy tradicionales y les inculca su propia visión de vida a eso. Y eso es muy chiva. Además, Katy es una profesional súper, avanzada. Trabaja para una multinacional. Es súper buena en lo que hace. Y me parece que esa tricotomía de cosas que hace la convierte en un ser humano súper especial, súper interesante. Y definitivamente un ser humano del que podemos aprender. Entonces, escuchen el episodio número 64 con Katy Jiménez. Hay mucho que aprender, hay mucho que apuntar y llevarse para nuestras propias vidas. Entonces, sin más, los dejo con Katy. ¡Épico!
Bien, Juancho, gracias por invitarme, mae.
Hace rato quería tenerla en el programa, de hecho, porque usted es una de las personas más interesantes que yo conozco, porque...
Va a ser...
Mae, es que, a ver, para los que nos están escuchando, Katy y yo nos conocemos desde hace muchos años y nos tenemos mucha confianza. Entonces, por eso hablamos así. Pero Katy es una de las personas más interesantes que yo conozco porque puedo hablar con ella de muchas cosas diferentes. Ajá. Y eso es muy chiva. Entonces, esa es otra de las razones por las que quería tenerla acá. Porque su historia es tuanis y todas las cosas diferentes que usted hace son muy chivas y tiene muy buenas ideas acerca de todo lo que hace, sobre todo ideas muy bien fundamentadas, porque también usted es bien nerda y si le cuadra algo se va de ride.
Ajá,
y
ajá,
se lee todo y ajá, estudia todo. Entonces
sí,
son
sí, como, me obsesiono con la vara.
Exacto, entonces uno puede tener conversaciones bien largas y bien entretenididas. Y digamos, Katy entrena aquí en MIST, de hecho hoy estamos grabando aquí en MIST Training and Wellness, que es el gimnasio que yo tengo con mi esposa y con Paola y Rafa, nuestros socios. Yo veo a Katy aquí casi todos los días. O sea, si no la veo todos los días es porque tuve una reunión o porque ajá, usted está enferma. Pero ajá, si no, o sea, fácilmente nos vemos 250 y pico de días del año.
Correcto.
Y todos los días hablamos de algo, ajá, aunque sea un ratito.
Ajá.
Y es súper interesante. Pero entonces tal vez explíquenos usted cómo describiría usted su vida en general.
En general, fuck. Pregunta más difícil, mae. En el momento de ahora, o sea, mi sí, vida sí, como estoy
digamos
ahora,
ahorita, digamos. ¿Qué está haciendo de su vida, digamos, para ponérsela más fácil?
Ok, bueno, Dima, ya son casi 33 primaveras, ya no estamos tan millennial, ¿eh?
33, no, ya eso no es, no, pero yo creo que 33 sí es millennial todavía.
Como la franja, la vara, ¿no?
Como la franja, sí, como la franja de ajá, arriba, ajá, digamos, como la millennial roca.
Ajá, millennial roca, ok. Mae, bueno, yo diría que yo llevo un estilo de vida muy tranquilo en términos de que, bueno, en realidad toda mi vida he sido una persona muy pasiva en términos de fiesta, por así decirlo. Nunca he sido una persona activa en la vara social, por así decirlo, ajá, digamos. Tal vez ya ahora aquí sí, y porque uno va cambiando, ¿verdad? Pero he sido muy tranquila, mae. Di trabajo. Trabajo en una empresa, mae, financiera. Y ahí trabajo como gerente de riesgo. Más que todo lo que manejo es continuidad del negocio y recuperación de desastres, lo cual es un poco particular mi trabajo. Soy la única mujer en Latinoamérica que hago lo que hago. Entonces de hecho eso es un poco también complicado en ciertas cosas, es muy chiva, pero es muy complicado en ciertas cosas. Sin embargo, considero que me gusta el brete, que desearía hacer mil varas más que no fueran lo que hago, sí, podría ser, pero no sería lo que soy ahorita, tal vez. Aparte de eso, estoy montando mi par de negocios que la verdad me han costado un toque, pero di, ahí vamos. Sé que podría hacer muchas cosas más, pero di, también a veces uno es medio huevón, pero ahí vamos sacándolos adelante. Di, estoy obsesionada un poco con el entrenamiento, tal vez obsesionada en términos de que me apasiona.
Ajá, exacto.
Es mejor, creo que es sí, la es mejor describirlo así. Me apasiona el ejercicio, lo que me hace sentir el ejercicio, y tengo un perro, mae.
Quique, el famoso Chuquique, que Chuquique, lo llamamos aquí, Chuquique.
Y también
perro demonio.
Perro demonio, y tengo un gato que se llama Tupac Shakur.
Tupac Shakur, ajá. Es color blanco. Y puede, y también tiene un esposo.
Ajá, sí, claro, claro. Y mi esposo, que es mi gran compañero, Dieguito, ¿verdad? Aquí todos lo conocen.
Porque mencionando al perro y al gato, y el pobre
y
Dieguito.
Playa alma, En realidad llevo, por decirlo así, una vida muy normal. Por decirlo en términos generales, estoy casada, todavía no tengo chiquitos, pero tengo mis perritos y mi gatico, sí.
Pero digamos, yo sé que para usted, yo entiendo su definición de que es una vida normal,
ajá,
pero yo la escribiría como cualquier cosa menos normal, o sea, no normal del sentido de que sea anormal,
ajá, correcto,
sino
particular,
que, ajá, particular, porque tiene, como usted lo dijo, tiene un brete muy específico, digamos, ajá, como muy particular, ajá, en sí mismo, es la única mujer que hace este, ajá, trabajo. Además, si uno la ve, y sorry si estoy revelando cosas que no debería revelar, pero está, no sé, muy tatuada, muy, ajá, muy tatuada, toda la espalda, las piernas, okay, solo los brazos no.
Ajá, sí, bueno, y me gusta mucho lo que es todo el arte corporal, el tatuaje, ahorita ya también, de hecho, la otra semana empiezo... una introducción porque quiero meterme a la asociación de disparo,
ajá, de
tiro deportivo. Es algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses, y creo que todas esas cualidades o cosas me han hecho ver que si uno se propone ciertas cosas las puede hacer, mae.
Totalmente, eso es lo que yo pienso cuando pienso en ustedes. Digamos, cuando yo la conocí, hacía CrossFit y lo hacía normal, así, normal, digamos, o sea, como que va a clases normales,
ajá.
Y después, cuando abrimos Mist y comenzamos a hablar más del tema, entonces yo sabía que Katy todos los días se iba a venir a entrenarle con una programación extra, y le iba a dedicar 2 horas al entrenamiento, todos los días lloviera, truenara, relampagueara, estuviera enferma, ajá, no enferma, como fuera. Entonces después decidió que quería correr,
ajá,
y se metió en el ride de correr.
Pero no correr cualquier correr.
Ajá, correr trail de montaña.
Esas son las cosas que a mí yo creo que tal vez me diferencian. No me gusta hacer... Sí, muchas cosas corren, gente que corre montaña, pero diferente, man. O sea, a mí me gusta ponerme un reto que sea un reto bien grande.
Ajá, eso es, que Katy ve algo que dice, yo creo que yo puedo hacer eso.
Ajá.
O yo quiero ver qué pasa si trato de hacer eso.
Correcto.
Ajá. Pero es de las personas más... infatigables que yo conozco, no sé si eso es una palabra, pero digamos, no para hasta que lo logre.
Ajá,
entonces, así correcto. Fue con CrossFit, así fue con Trail, así ha sido con el tiro,
ajá,
que también fue de un día para el otro, como, madre, me cuadran un montón las pistolas,
ajá,
y ahora es todo pistolas.
Ajá, entonces, sí.
Y eso me parece una dicotomía súper interesante, y eso sumado a su trabajo y su profesionalismo tremebundo en su trabajo, que sigo sin terminar de entenderlo al 100%, pero tal vez nos pueda explicar un poco,
ajá,
más,
ajá.
Pero sé con el profesionalismo y con el entusiasmo,
ajá,
que lo ataca,
ajá,
y los negocios, los dos negocios que tiene, que además son, giran alrededor del mundo de fitness, que también es,
ajá,
algo muy importante para,
correcto,
usted. Entonces, tal vez cuéntenos un poquito de esos dos negocios, por qué son, por qué, cómo comenzaron,
okay,
obstáculos.
Primero, en toda esta, empecé con dos ideas. La primera idea que se me ocurrió fue quería correr una carrera que es muy famosa aquí en el país, que es la del Chirripó, que se corre solo con clasificación, digamos, durante todo el año a través de puntos de ciertas carreras o por unas rifas ahí que se hacen en ciertas ocasiones. O sea, pero uno, es un público selecto, por así decirlo.
Uno solo puede, si pega unos tiempos que tiene que pegar, y o sea, si uno es top, solo se puede, si uno es top, o si se pega un par de numerillos en una rifa gigantesca que
Ajá, hay. Correcto, digamos, básicamente. Claramente, como eran las primeras carreras, no fui.
Porque no, estaba comenzando apenas.
Sí, estaba comenzando. Pero igual, ahorita les cuento un poco lo de altura y montaña. Pero realmente no me gusta mucho correr en altura. Pero bueno, me llamó mucho la atención y me puse a leer que la única mujer que ha ganado, bueno, la mujer que ha ganado últimamente, desde hace unos 5 o 6 años, esa carrera, es la misma mujer. Pero esa misma mujer no la vemos patrocinada por nadie. No sabemos ni quién es, el nombre. De hecho, me costó un montón investigarla. Y es una indígena de la zona de allá.
Yo creo que mucha gente sabe ese cuento y sabe que es una mujer indígena. Ajá, pero ya, hasta correcto. ahí acaba.
Lo que me llamó la atención es que la muchacha corre en botas.
Ajá.
Y di uno mucho. Se pone que la tenis, que la mediecita suave, que la vaselina, ¿verdad? Que la marca.
Ajá, no va puro lujo.
Claro, no va puro lujo. Y me llamó mucho la atención que, bueno, en el país ha habido un auge mucho de muchas marcas nacionales que cool y que patrocinan a muchos deportistas, pero se han olvidado verdaderamente del origen de nuestras raíces. Creo que cuando usted olvida su cultura, de dónde usted viene, usted se olvida como persona. Yo lo veo un poco así, como que usted se pierde un poco en el universo de lo que usted realmente es. A veces hay que volver a esa raíz, que es lo que lo hace sentir a usted esa cultura y ese amor por su país, que hace mucha falta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, para no cansarlos un poco con el cuento, se me ocurrió empezar a hacer mantequillas de maní y de almendra, y con la mitad de las ganancias, poder ayudar a esos deportistas que están en el olvido, que nadie se acuerda, que todo el mundo se acuerda que ganó algo alguna vez, pero hasta ahí no se siguen apoyando. Entonces ya tenemos como un año y algo con la marca, ya la estamos empezando a registrar. Yo soy la que hago absolutamente todo, desde la etiqueta, el envasado, moler el maíz, las almendras, irlas a comprar, irlas a dejar. Yo hago todo, entonces sí es un poco, digamos, complicado en términos de que yo también tengo mi trabajo, entonces tengo que jugar con el tiempo. Pero ha sido muy bueno. Por ejemplo, ahora a final de año lo que pudimos hacer fue armar un equipo de fútbol. Las muchachas de la zona de Nagobe, perdón, ajá, por la pronunciación, Nagobe, ¿verdad? Pero ajá. A ellas pudimos darles todo un uniforme de fútbol a 12 mujeres de allá.
Qué chido.
Entonces fue muy chido, digamos, yo el poder sentir que pude ayudar de alguna forma. Creo que a veces uno no tiene que estar dándose en el pecho, que si diezmo en una iglesia o no diezmo, hay muchas formas de ayudar, y creo que eso a usted siempre se le va a devolver de alguna buena forma. Igual hay que hacerlo sin esperar nada a cambio, pero sentir eso en el corazón es muy tuanis.
¿Cómo se llama el proyecto, Katy? Que es como
el
la parte más...
El proyecto se llama, claro, Sailor Jerry. Sailor Jerry, ¿por qué le puse así? Yo diría que el tatuador más famoso del mundo, por así decirlo, fue como el primer tatuador famoso en que todo el mundo empezó a conocer, que era un sailor y se llamaba Jerry.
Y eso era como en los 40,
correcto,
¿verdad?
Como en los 40, ya en el auge. Siempre han habido tatuajes desde hace muchos años, pero fue ya como en el auge ya a nivel mundial, digamos.
Y ese era el legítimo mae que tatuaba a los marineros. Correcto, en San Diego,
de
así, ¿verdad?
De hecho, él era marinero. Ajá. Y él tatuaba marineros y se hizo muy famoso, post-mortem, casi. Pero yo quería algo que me identificara un poco a mí, que son los tatuajes, que me encantan. Y hacer de una forma chiva también, ahorita que hay tanto auge, y esa es la marca, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Sailor Jerry.
¿Y qué, En un país, en Costa Rica, donde últimamente todo el mundo tiene mantequillas de maní y mantequillas de almendra, porque la pura verdad es un producto que es bastante accesible.
Correcto.
¿Verdad? Ajá. No es como que científicamente una cosa muy complicada de hacer. Ajá. ¿Qué has visto vos que ha sido como lo más difícil de entrar en ese campo? Sobre todo un campo que no, o sea, tu idea no es hacerte millonaria ni vivir de Sailor Jerry, sino que es un tema un poco más social. ¿Cómo has visto eso?
Yo creo que tal vez la parte de burocrática en términos de papeleo con, digamos, para sacar permisos. Ajá. Eso es un poco complicado. Complicado en términos de tiempo, porque de una vez que ustedes le dan el papel es muy fácil empezar a mover el producto. Pero es llegar a eso. O sea, poder llegar a eso y también poder educar un poco a la gente en el consumo de ciertos productos, porque sin embargo sí que ha habido un auge grande en el país por el deporte básicamente, que es donde se promueve más el uso de mantequillas. Todavía siento que falta mucho, o sea, no solo en el deporte, cualquier persona en su dieta normal, aunque no haga ejercicio, puede consumir ese tipo de productos.
Claro, y la gente, es un producto que últimamente también está muy de moda en dietas porque son grasas buenas, sobre todo para gente que es atleta, pero la gente no sabe cómo consumirlas, ni cuánto, ni si debería comprar uno al mes o uno por semana, o tres cucharadas o una. Entonces eso lleva un reto ahí, y también me imagino que lleva un reto explicar la parte de conciencia social que lleva por detrás.
Ajá, correcto, creo que eso es lo que más me ha costado. Sin embargo, uno siempre pone evidencias, por así decirlo, pruebas de que usted está utilizando lo que dice el dinero, por así decirlo, a lo que va a hacer, pero a la gente no le gusta mucho, suena feo, ayudar a ciertas causas. De hecho, es algo que he estado investigando. Hay más ayudas en causas de refugio animal que en ayuda de personas en sí. Entonces, eso me llama un poco la atención también. Hay un poco, ¿cómo se dice? De sensibilización,
sí.
Ajá, hacia nosotros mismos como seres humanos. O sea, está bien, obviamente, y yo tengo animales y todo, hay que ayudarlos y ayudar en refugios. Pero la gente prefiere ayudar animales que a sus mismos seres humanos.
¿Y por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué crees que puede ser eso?
Yo creo que puede ser algo en la sociedad ahorita. No sé si solo yo lo noto, pero la humanidad se está volviendo cada vez más egoísta en ciertas cosas, por lo tanto se pierde ese sentimiento de empatía, de respeto, de cariño, de amor hacia los otros seres humanos. Entonces la gente piensa, y me vale, ellos sí, verán también cómo se cuidan, el animal no, y bueno, podemos ayudar a los dos.
Yo creo que en parte es eso, como de que creemos que un ser humano, uno dice como, bueno, pero pueden ponerse a trabajar y algo hacen. Y también en parte creo que hay un tema de que si comenzamos a ayudar a seres humanos, tenemos que aceptar que esos seres humanos están mal. Entonces, al ayudar a la causa, tenemos que darnos de cara con la causa. Y no queremos aceptar que en el país hay una gente que la está pasando muy mal.
Sí, claro.
Entonces preferimos ayudar a los perritos, porque sí, los perritos son indefensos por definición.
Ajá. De hecho, por ejemplo, la escolaridad en los programas indígenas no se ha actualizado como desde el año 97. Y usted se pregunta y dice, ¿cómo? Si, ¿de dónde vienen nuestras raíces? Todavía tenemos una población grande de indígenas. Claro. Y están en el olvido totalmente.
Claro. Sí, qué interesante ese punto, porque si no, digamos, yo no creo que la mayoría de la gente sepa eso, que se apoyan más causas animales que causas humanas.
Ajá.
Y ese es un punto importantísimo. Bueno, y que de hecho que hay cosas como Sailor Jerry's Butters que pueden llegar a ayudar a eso, además en una cosa que es tu pasión, ¿verdad?
Porque
fitness es una parte, yo creo que es como la parte más grande de tu vida.
Ajá.
Aparte de...
Y tuve la oportunidad cuando fuimos a entregar los uniformes de yo ir y poder entrenar con las chicas y las señoras que estaban aquí, allá, y fue súper chiva porque me preguntaban muchas cosas que no tenían idea de cómo consumir, por ejemplo, la mantequilla.
Claro, porque además no es un producto normal, digamos. Ajá. Nosotros lo comemos porque lo hemos visto en tele o en internet o
lo
que sea.
Nos lo manda el Nutri, ajá, que es lo más fácil, pero pensemos que allá son otro tipo de situación en la que están ellos, ¿verdad? Pero sí, fue muy enriquecedor y todo el poder estar compartiendo con ellas allá y ver el interés que tenían, que habían asociaciones, que habían cosas, muchas no sabían. De hecho, hasta qué tipo de zapatos podían usar, porque juegan o descalzas,
claro,
o de las muy, muy así como con chanclas, ¿verdad? Pero casi nadie, de hecho, tenis, zapatos o botas las utilizan solo para poder movilizarse fuera de la aldea, por así decirlo.
Y en temas de entrenamiento y así, si pudieras decir que aprendiste algo a nivel de entrenamiento, ajá, no tanto a nivel social, a nivel de entrenamiento, te enseñaron algo, aprendiste algo de cómo entrenan ellas a nivel de capacidad física.
Darle al 100%. O sea, usted, esas personas nunca las oye quejarse. Nunca las oye diciendo no puedo. O sea, de verdad, nunca dicen no puedo.
Qué increíble, ¿verdad?
Ajá. O sea, tiene que ser que se estén descomponiendo, que ya le pasó a algunas, pero no paran.
Que
no
es una paran. Cosa que, digamos, usted sabe, aquí cuando nosotros entrenamos, a cada rato es como, ay, ma, estoy hecho leña, no quiero seguir, ajá, no puedo seguir. Y tal vez uno sigue, pero esa es la conversación que uno está teniendo en la cabeza de uno.
Ajá, ellas se olvidan de eso, o sea, eso ahí no existe, el no puedo no existe.
Qué increíble.
Hay que hacerlo.
Qué chiva. Tenemos que aprender de eso, y nosotros que estamos en una posición con una privilegiada, sí, digamos, claro, con una ventaja increíble, y no la aprovechamos, digamos. Además de Sailor Jerry's, tenés otro proyecto.
Sí, otro proyecto, ese fue, por decirlo así, mi primer bebé. Lo empecé con mucho amor y pasión, sin embargo, me tropecé con cosas durante el camino que nunca pensé que me iban a pasar a mí, de ese tipo de cosas que uno ve que le pasan a los demás, pero de verdad uno nunca cree que le van a pasar a uno. He aprendido demasiado con eso y yo creo que a veces Dios, el destino, le pone esas cosas a uno para aprender, no solo como persona, sino como profesional y empresario, digamos, para empezar a montar sus cosas, que es una línea de ropa deportiva. De hecho, también pueden buscarlo en Instagram o Facebook.
Claro, eso es, para eso es. Nombre.
Se llama Lucas Sports R. Ahorita tenemos a la venta tops. Esos tops, yo empecé, duré como 6 meses diseñándolos. ¿Por qué? Porque empecé a probar telas. Empecé a investigar qué tipo de telas era mejor. Yo quería un producto que toda mujer pudiera usar. Las mujeres sabemos que vamos a una tienda aquí en Costa Rica y usted solo encuentra tallas SML en ropa deportiva. Ajá. XL es así como demasiada suerte si encontró, y las mujeres que son de más peso no encuentran nada.
Sí, más grandes. Aquí, correcto, en Mist lo vemos a cada rato. Ajá. O sea, nosotros aquí tenemos todo tipo de mujeres, ajá, de todo tipo de tamaños, ajá, y esa es una de las conversaciones que más hay. Que no hay ropa.
Y de formas de cuerpo y no hay, ajá, ropa. Entonces yo dije, yo quiero crear ropa que cualquier mujer pueda sentirse cómoda, sea súper de buena calidad y de cualquier talla. O sea, que sea la misma talla para, o sea, que y cualquier mujer pueda usar.
Qué increíble eso, porque yo como hombre, y tengo muchos años de estar involucrado en este ambiente de fitness de mujeres y eso, entonces como que ya lo interioricé. Ajá. Pero yo nunca he escuchado a un hombre decir no encuentro ropa.
Correcto.
Porque un hombre siempre va a encontrar una panta XXL o más X si se necesitan. Ajá. Y una camisa igual.
Ajá. Y las mujeres tenemos particularidades en gustos, ¿verdad? Diferente al hombre, en términos de que a algunas les gusta que el hombro sea más ancho, otra más delgado, más llega y se pone cualquier cosa, digamos.
Sí, en general sí, en pero general. Y me queda que interesante que será que algo tan sencillo de solucionar como, hey, no hay ropa en todos los tamaños, no, eso limite que un grupo de personas no puedan mejorar su salud.
Claro, ¿por qué? Porque no van a tener que ponerse para ir a entrenar, o lo que tienen se van a sentir inseguras. Muchas mujeres al principio entrenando se sienten súper inseguras, que las vea alguien más, que las vea un hombre o otra mujer y que les digan que qué fea o que se les salió el...
O tal vez ni siquiera les dicen nada, pero ellas se imaginan que están pensándolo o cosas así, y qué feo eso.
Ajá, qué feo. Entonces yo quería eliminar eso y que fuera ropa, como te estaba diciendo, que se vea bien en cualquier tipo de mujer. Empecé creando la marca, pude empezar a crear los tops, que esos sí están disponibles, y otro tipo de ropa que eran unas medias.
Unas medias, el otro día había unas de Lapa que están bomba.
Ajá. Unos vestidos también, porque yo quería también usar esa ropa streetwear, o sea, que a mí me pasa mucho. Yo al gimnasio tengo que ir al súper, o ajá, tengo que ir a hacer algún mandado o al banco, y no me da tiempo de irme a cambiar. Ocupaba ropa que fuera funcional tanto para entrenar como para salir y que se viera bien.
Claro, excelente. Y, o sea, yo te he visto usándola, yo conozco este proyecto desde el día que salió, y mucho fue: Juancho, estoy haciendo esto. Y yo, ok, linda, mándese. Bueno, pero es que investigué y parece que tal tela es mejor que otra. Y después investigué y investigué y investigué y investigué.
Creo que es cosas de las que he aprendido. He querido perfeccionar tanto ciertas cosas que uno no puede. Tiene que aprender que no se puede.
Ajá. Yo creo que hay que encontrar el punto óptimo entre perfección y sacar y que exista.
Ajá.
¿Verdad? Porque es muy fácil nada más quedarse en el laboratorio, entre comillas, trabajando, ajá, y perfeccionando un producto y no, es que voy a investigar más y voy a investigar, ajá, más y voy a investigar más, pero nunca sacaste el producto. Correcto. Y hay versiones que son lo suficientemente buenas como para que ya existan, ajá, y ya comience a dar vuelta, porque con esos fondos puedes investigar más y siempre, exacto, se puede hacer una mejora del producto.
Ajá. Pero hay que mandarse.
Ajá.
Conforme fui avanzando con las ideas, fui víctima de una estafa.
¿Víctima de Lampa?
De Lampa. Que digo, obviamente yo al no tener otro ingreso ahí mayor, nada más que digo, obviamente que mi salario es algo que me ha botado, pero ahí voy levantándome. O sea, sí, no es algo ya que me ha dejado muerto el proyecto, ahí vamos. Ajá.
Nosotros nos reímos porque ya, o sea, ya la noticia es vieja relativamente, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho todos los chistes y ya sí, lloramos, claro, y ya nos reímos. Pero ¿qué tan agüevado puede ser un ok, decidí, o sea, de toda la vida de ser profesional, tradicional, ajá, digamos, me estoy lanzando a hacer esta cosa nueva y lo primero que
me cae.
Y me pasa esta
barra. Es rudo y creo que una de las cosas que he aprendido es tratar de no desmotivarme, de no dejar el proyecto botado, digamos, por decir, no me salió, o sea, no, ya no. He tratado que no. Y de hecho estoy ya sacándolo otra vez, estoy poniéndole un montón con otros productos que vamos a empezar a sacar el próximo mes, pero ha sido rudo porque uno dice, bueno, voy a mandarme, voy a dejar de lado un toque mi brete normal, mae. Voy a empezar este proyecto y recibir un golpe así y la plata siempre duele, ¿verdad?
Sí, obviamente, o sea, sobre todo porque es un bien finito. Ajá. Entonces, si se me desaparece una cantidad, ¿ya? No es como que la puedo nada más recuperar de un río de plata que tengo ahí.
Ajá, exactamente. Creo que esa ha sido más la lucha en mi parte de mi empresa. No dejarme decir, bueno, salió esto mal, ya no voy a hacer nada, voy a dejar todo botado, la verdad es que no. Pero de ahí hay que seguir poniéndole.
La pura verdad, esa cuando comenzamos el podcast, yo dije que vos eras de esas personas interesantes y parte es eso de yo no me voy a rendir. O sea, correcto, sí, fue una cagada y es horrible, ajá, y es espantoso y tal vez me atrasé,
ajá,
pero no voy a parar, porque lo que yo veo todo el día en mi negocio es, o en mi industria, digamos, en el área en que, ajá, yo me desenvuelvo, es gente que se topa con un obstáculo y para. Ajá. Y todo bien, ajá, así estamos hechos, de hecho, estamos, ajá, hechos para ser así. Ajá. Pero también lo que veo es que la gente que es exitosa no es porque sea más inteligente, no es porque tenga más oportunidades, no es porque se le ocurrió una mejor idea que al mae de la par.
Yo creo que es la que nunca se rinde.
Eso es, la gente exitosa es la que nunca se rinde, la que dice, ok, ese es el problema, ok, linda, ¿cómo lo solucionamos? No se puede, bueno, entonces voy a agarrar otro camino.
Y también definir lo que para usted es éxito, esa es otra cosa que de hecho, oyéndole usted me ayuda un poco más como a involucrarlo más ese pensamiento en mi vida. ¿cómo define uno el éxito? Yo ya no defino el éxito como dinero. Sí, es tuanis, obviamente, que le caiga a uno más plata y que ojalá usted se hiciera uno millonario así del día a la mañana. ¡Qué cool! O
sea, sí, obviamente, nadie va a decir
siempre,
que no.
Sí, le ayuda a uno a mejorar ciertas cosas de la vida diaria. Pero creo que también la parte, no sé si uno le puede decir espiritual o sentimental, la parte de adentro uno como persona, mae, lo que lo hace íntegro, ahí es donde hay que definir el éxito. Yo, a pesar de que di que ese tropiezo ahí que tuve y todo, me ha hecho ver otro tipo de cosas. Dije, bueno, ahora quiero empezar a hacer un blog.
Ajá.
¿Qué ideas con todos los negocios que tengo puedo yo ayudar a alguien más? Entonces, di, a mí se me ocurre más que todo decir, bueno, di, no me voy a ser millonaria el día de la mañana, ojalá, pero bueno. Pero puedo ayudar tal vez a alguna mujer que se sienta indefensa, que siente que su vida no vale o que te da algún problema y que se pueda defender utilizando herramientas. ¿Qué un top? Bueno, un top puede, como lo estábamos hablando,
exacto,
ayudar a alguien a sentirse mejor entrenando, y llega, claro, y saca el fuá entrenando.
Ajá, el fuá. ¿Qué frase más 2011?
Ya no es milenio.
Pero eso es interesantísimo, porque si vos definís el éxito como plata, entonces en el momento en que la perdés o que alguien te la roba,
como ahora,
o sea,
me hubiera deprimido.
Ajá,
hueso.
Porque entonces si tu éxito es plata y te quitaron la plata, ya no tenés plata, ya fue un fracaso.
Ajá.
Pero si tu meta es hacer que las mujeres puedan salir adelante de cualquier manera, entonces si vos lográs poner ese top allá afuera y que lo usen ciertas mujeres y te digan, hey, qué buena nota esta vara, que he visto que lo han dicho,
ajá,
lo he visto en redes, así mujeres que han dicho, hey, muchas gracias,
ajá,
por esto, porque
ajá,
no encontraba ropa. Entonces ya eso es un éxito.
Claro.
Si lanzas el blog y un artículo ayuda a que una mujer se sienta mejor haciendo lo que sea,
ajá,
que está haciendo,
ajá,
entonces ya también eso es un éxito.
Eso es mi idea, digamos. Yo creo que eso es lo que más se necesita ahorita. Personas que de verdad quieran cambiar el mundo, pero no pensando solo en plata. O sea, hay muchas formas de hacer sentir a alguien tuanis, y con eso usted puede cambiarle la vida a alguien.
Claro. Claro, claro. De hecho, esa fue una de las cosas más interesantes que yo hice con alguna vez en mi vida. Alguien me preguntó cuál es su misión y yo dije, madre, no tengo.
Ajá.
Y entonces me di cuenta, ok, ¿qué es lo que yo hago? Porque
ajá,
además me decían, madre, pero qué raro, usted trabaja con emprendedores, pero también tiene un gimnasio y habla de CrossFit y habla de donas,
ajá,
y habla de no sé qué.
Ajá, ajá, ajá.
Y entonces un día, ¿qué es lo que todo eso tiene en común? Y entonces
ajá,
me di cuenta que lo que todo tiene en común es que mi meta es ayudar a que otros cumplan sus metas.
Ajá, exacto.
La que sea, de
ajá,
salud, de negocios,
ajá,
de personal, lo que sea. Y entonces eso me ayuda muchísimo a guiar el trabajo que yo hago.
Ajá.
Porque entonces ya no depende de la cantidad de plata que entra a mi cuenta de banco todos los
ajá,
días.
Correcto.
Depende de la cantidad de gente que está logrando más cosas en su
ajá,
vida gracias al trabajo que yo hago.
Ajá, exacto. A mí me encantaría que alguien llegara y me dijera, Katy, yo pude salvar mi vida porque, no sé, usted me ayudó en X vara.
Ok, chido, salvar, pero también no tiene que ser necesariamente salvar, puede ser
mejorar.
No,
exactamente, a eso me refiero.
Ajá,
ajá, no solo salvar de vida o muerte.
No, pero salvar pues, también sería chido.
Ajá, sí, también, obvio. Pero sí, que pueda mejorar algo en su vida, o sea, eso siempre es chido. Y me han dicho ciertas personas, y eso que yo no soy figura pública de nada. yo sí recibo mucha gente, por ejemplo, muchos mensajes en Instagram y de cosas así de mujeres que me han dicho, que la verdad no sé ni quiénes son, pero qué cool recibir cosas positivas.
Es que además,
lo
Katy,
hace enriquecedor a uno.
Por supuesto, pero usted dice que usted no es una figura pública, pero hay muchas cosas de suyas que son muy atractivas para seguir, no atractivas en el sentido físico, sino
ajá,
atractivas en el sentido de imagen, como que es como magnético,
claro,
porque entonces uno ve que corre una ultramaratón de 50 y no sé cuántos kilómetros, y después saca las fotos haciendo CrossFit aquí, haciendo
ajá,
cosas chivísimas, y además está super fit, y además está toda tatuada, y además el día siguiente saca una foto vestida toda ejecutiva, joven, ejecutiva y casual, pero a la vez elegante, en el brete que le acaban de dar un reconocimiento de no sé qué. Entonces es como, y mae, jue puta, hace todo.
Ajá. Mae,
y eso es muy atractivo.
Te faltó los chopos.
Y los chopos. Y de repente saca ahí un chopo rosado que saca de la vara y sale ahí disparando, pa, 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 pa. Que yo, de hecho, yo hablo mucho de Katy con esto porque yo le tengo pavor a las pistolas.
Yo le tenía pavor, pero pavor, que el día que agarré la primera pistola me puse a llorar.
¿En serio? ¿A llorar así, literal?
A llorar en el polígono, y era el día del examen. O sea, me puse a llorar.
¿Y por qué? ¿De dónde nació el ride de las pistolas?
Algo que me llamó mucho la atención, bueno, como yo voy a correr, corro montaña, pero también hago fondos aquí en calle, mano, siempre, bueno, tratan de verdad esa vara del acoso fuerte en mujeres, digamos.
Sí, claro.
A mí me da mucha inseguridad salir a correr sin nada, ni siquiera un pepper spray, nada, o sea, nada, porque usted va corriendo y ¿con qué se defiende? O sea...
Sí, lo único que tiene son los tenis y tal vez un camelback con agua y ya.
Y ya, pero no tiene con qué defenderse. Y a pesar de eso, también me llama mucho la atención parte del trabajo que yo hago, mi trabajo de oficina, por así decirlo. Tengo que investigar mucho estadísticas a nivel nacional y latinoamericano de homicidios.
Ajá.
De homicidios y otro tipo de desastres y cosas terribles. Entonces me di cuenta y me llamó mucho la atención que Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica donde más hay femicidios, y donde no solo hay femicidios, donde se han demostrado que en los homicidios que han habido las mujeres no se saben defender.
Uh-huh.
Tuve una situación ahí...
O sea, no
ahí,
es solo que las mataron, sino que las mataron fácilmente.
Correcto, exactamente, que alguien perfectamente pudo haberse defendido.
Uh-huh.
Me llamó mucho la atención, tuve una situación ahí en particular, no en la oficina, en el lugar afuera, que tuve que ir a ver relacionada al trabajo, parecido a lo que estamos hablando, que yo dije, yo no puedo seguir andando sin protegerme. Yo puedo entender que hay mujeres que no les guste andar una pistola, o sea, no es algo
y hombres.
Común, o hombres, digamos. Ajá. Pero hay muchas formas de poderse defender, entonces me puse a investigar.
Ajá.
¿Qué tipo
de
armas?
Katy lo que más le gusta es investigar.
Exactamente. ¿Qué tipo de armas hay en Costa Rica que yo pudiera usar, letales y no letales?
Ajá.
Considerando primero que el cuerpo humano es un arma letal, o sea, nosotros, no sé si vio, pero por ejemplo ayer a alguien mataron a golpes.
Ajá.
Podemos ser una propia arma.
Ajá, defensa personal, jiu-jitsu, mixed martial arts, etc.
Krav Maga y todo este tipo de cosas. Y también di a alguien que no es tan hábil, yo sé que yo di nunca he hecho Krav Maga, nunca he hecho jiu-jitsu, entonces yo sé que mi parte no va a ser muy buena si me quiero defender mañana, si voy a correr. Empecé con pepper spray y después la verdad es que dije, ocupo andar más segura. Y con eso me empecé a meter en las armas. También me llamó la atención que solo hay una mujer en Costa Rica que va a participar a nivel internacional en lo que es tiro deportivo.
O sea, que Katy para Olimpiadas, tiro deportivo 2000...
ya no por la edad, 2020, creo.
No, yo creo que esos pueden ser rocos.
¿En serio?
Yo los veo bien rocos, los que hacen como tiro al arco y tiro.
Nunca me he fijado, pero.
Yo creo que sí, creo que esos pueden ser roquitos.
Usted sabe qué nivel.
Sí, ya le toca. Es la próxima obsesión, yo creo.
Sí, creo que sí. Entonces ahí decidí empezar a prepararme responsablemente de cómo ser una portadora, porque no solo comprarse el arma, yo creo que uno tiene que ser responsable en todo tipo de cosas, especialmente en eso.
No es que usted cree, es que hay tiene que ser.
Correcto. Porque de hecho en Costa Rica no es un derecho, o sea, el Estado usted le da el permiso de poder portar un arma si usted cumple con requisitos, pero no es un derecho adquirido de todos los ciudadanos.
Como en otros países
del
mundo.
Como en otros países del mundo que sí. Y de ahora estoy con esa loquera, lo que quiero es agarrar todo eso, que por eso fue que te mencioné un poco lo del blog, para poder crear un ambiente de mujeres donde se puedan sentir seguras y que puedan sentir que puedan defenderse, y de empoderamiento femenino en realidad. Vamos a tocar todas esas áreas, no solo de pistolas, de todo lo que hemos hablado, y de tatuajes.
Y de todo. A mí me parece chivísima, o sea, no, yo no me voy a meter a un grupo de pistolas porque no es lo mío, pero me parece chiva la manera en que usted lo está haciendo.
Ajá.
Eso sí me parece chiva. Porque no fue nada más como, ¡hey, jale a tirar, pa! Fue una cosa que está haciendo una solución a un problema que usted tiene, que lo está estudiando, que lo está investigando, que además está usando esa circunstancia para ayudar a otra gente también. Ajá. Entonces, eso me parece muy loable y muy chiva. Y ojalá siempre ande a la par suya para que si algún día pase algo, usted pueda tirar un Rambo ahí,
y listo.
Y a mí no me pasa nada. Uh-huh. Eso sería épico. Uh-huh. Y entonces vamos a la obsesión del momento, que es la real, que es la corredera.
La corredera,
que es chiva porque también no es un tema así como que, Katy, o sea, todo el mundo en Costa Rica corre. Es Costa Rica, o sea, amigo mío estuvo aquí o sea, varios amigos que han venido de afuera y todos me dicen, mae, qué montón de gente corre en este país, porque uno sale a cualquier hora del día, en cualquier lugar del país y hay gente corriendo.
Y hay carreras todos los sábados.
Y hay carreras todos los sábados o domingos. Ajá. Y eso es épico. Pero ajá, entonces ya es como que ya se convierte como un poquito en el background, ajá, ¿verdad? Como que ya, sí, yo corro, pura vida. Ajá. Pero cuando Katy comenzó a correr fue muy diferente, porque las razones y el ride, o sea, como que el objetivo de salir a correr era otro. Ajá. ¿Verdad? ¿O me equivoco?
No, correcto.
¿Y cuál era?
Siempre creo que uno puede ir mejorando, mejorarse a sí mismo. Odiaba correr con toda mi vida en los woods que usted me ponía, por ejemplo.
Ajá, los workouts, en CrossFit que hay corrida, y yo también los odio.
Ajá, los odiaba a muerte, entonces yo dije, bueno, de ahí no voy a empezar a correr más, tengo que hacerlo.
Ajá, porque eso es otra cosa que Katy tiene, si se da cuenta que es mala en algo, va a hacer todo lo posible.
Pésima corriendo, ajá, pésima.
En cambio, yo soy malísimo corriendo y yo nada más me resigné. Siempre voy a ser malo, ya.
Y la verdad dije, bueno, ok, toqué que mejorar la corrida, pero no quería hacer como la corrida de todo lo que las demás corren. Entonces empecé a investigar y me encontré con la preciosa montaña.
¿Con la preciosa montaña?
Con la preciosa montaña.
Quiero decir que gracias a usted me pican los pies por ir a correr en la montaña, se me quita súper rápido.
Ajá,
la picazón se me quita súper duper rápido, pero me da. Entonces Katy me manda un día un mensaje, mae, vea este documental en Netflix. Ajá. Si pueden verlo, véalo.
Con eso que empecé.
Ajá. The Barkley Marathons, como Charles Barkley, el jugador de baloncesto de los 90s, Barkley, con ajá, K. Y es la historia de un viejillo, ajá, roco, loco que se inventó una carrera así de la nada. Nadie sabe cómo se inscriben en la carrera, ajá, o sea, es como un secreto.
A usted le llega la invitación de la nada.
Ajá, a uno le llega una invitación y tal vez la inscripción ese año es una chema, porque el roco que inventó la carrera necesita camisas, porque ajá, no tiene, entonces eso es lo que pide de inscripción.
Ajá.
Y entonces llegan unos nerdazos de todo el mundo, que eso fue lo otro que me llamó la atención, que todos son unos geeks.
No es lo que uno espera, que va a haber atletas. Sí, son atletas, sí,
claro,
de alto rendimiento por la exigencia que conlleva esa carrera, pero son todos científicos.
Ajá, son como gente que tiene un chip muy diferente. Ajá. Porque esta carrera son 5 veces un circuito.
Ajá.
Y ese circuito se cree que es una maratón. Se dice que es una maratón, pero se cree que es más.
Ajá, correcto.
Entonces al final terminan siendo, si le fue bien, 100 millas.
Y lo interesante es que no puedes llevar GPS, no se puede llevar nada electrónico, nada, solo lo que usted se va a comer y un mapa.
Y eso, digamos, yo vi ese documental y me volví loco.
Ajá.
Porque yo dije, mae, ¿qué es esta cosa tan increíble? Todo este montón de gente loca yendo, o sea, sabiendo que van a ir a sufrir.
Ajá.
Porque eso es lo que hacen, sufrir. Uh-huh. Y se mandan y son demasiado compas y se ayudan y es chivísima. Y entonces ahí es donde yo digo, mae, que tú anís a hacer esto.
Ajá.
Pero después veo los pies de los maes. Después veo los pies de los maes y ahora sí digo, mae, no. Y de hecho es interesantísimo porque dice que la carrera comenzó como en el 85, ajá, o algo así, ¿verdad? Ajá. Y creo que hasta el 95 nadie la había terminado.
Nadie la había logrado terminar.
Entonces, de hecho, son 5 circuitos, pero se dice que los que terminan 3 ya es un logro. Ya,
ajá, exacto. Y de hecho el mismo mae que la ha ganado como 3 veces como de los únicos.
Y qué risa, el mae termina la carrera y en serio es como un zombie. El mae no sabe dónde está ni cómo se llama y va ahí caminando porque...
Y ahí es donde uno dice que la mente fue la que llegó, ¿verdad?
Exactamente, el cuerpo lo dejó tirado hacía kilómetros. Y eso me llama mucho la atención porque qué increíble lo que podemos hacer si queremos hacerlo.
Exacto.
Por un lado. Y lo otro, mi mente de mercadeo, ventas, branding, yo digo, mae, esa carrera es lo mejor que puede existir, sí, en el mundo. Todas las cositas de que es secreto, de que es élite, de que no sé qué, es en el medio de la nada, no tiene propaganda, no tiene mercadeo, nada. No tiene nada. Yo digo, qué chiva tener algo así algún día.
Sí, claro, demasiado chivo.
Pero después veo cuando usted llega a correr y que sin tiene uñas. 17 ampollas y tiene cero uñas y se me quita súper rápido.
Pero el sentimiento de logro que uno logra cuando cruza la meta es invaluable.
Yo creo que al final del día, si yo lo hiciera, me engancharía. Pero la barrera de entrada está alta. El otro día le dije a Katy, lléveme a correr un día de estos, hay montaña. Y me dice, sí, claro, por aquí hay una fácil, son seis kilómetros. Y yo, bueno, 6 kilómetros, tuanis, yo me he hecho 6 kilómetros. Me dice, 6 kilómetros de ida.
De ida, correcto.
De vuelta son otros seis. Y yo, no, y ahí vamos mal.
Sí, sí, yo creo que lo que más me gustó de la montaña es el reto mental. Porque uno siempre puede salirse de la carrera, pero no es tan fácil como en la calle.
Pero porque están en media montaña. Correcto. Si se sale de la carrera, se tiene que igual devolver
y
en la montaña.
Y más en una ultra, porque estamos hablando que su próximo puesto son en 20, 15 kilómetros. O sea, a huevo tiene que seguir.
Sí, si quiere parar, pare, pero tiene que caminar hasta el punto. Correcto. Que sigue.
Ajá. De hecho, esta última pasó algo muy gracioso que fue... usted ve gente que se quiebra costillas o cosas así y le siguen dando, es que es increíble la voluntad de las personas que se meten en una ultra.
Y me imagino que también uno construye mucha voluntad, porque esa gente no era como que la tenía cuando comenzó.
Correcto, es algo que uno va construyendo conforme usted se va metiendo más y más, no solo adentro de la montaña, sino entre más carreras, digamos. Entre más usted se vaya metiendo eso en el chip, porque cada carrera es diferente, cada montaña es diferente, cada montaña le va a poner a usted retos mentales diferentes.
Que tú dices eso, ¿verdad? Yo conocí a un mae que considero amigo, aunque no hablemos mucho, que se llama Robbie Toso, que corre mucho en montaña, y el mae me contó su historia de cómo comenzó. Ajá. Y me dijo que cuando había cumplido 30, no sé si 31, un número importante, ya no era un carajillo, y él era mucho de muy fiestero. Y que el hermano le dijo, jale a correr en una carrera a montaña, y que el mae fue y se deshizo, como al kilómetro, como comenzando, el mae tuvo como un breakdown. Y se puso
mental,
a llorar,
digamos,
sí, como mental y toda la vara, y el mae, y dice, mae, me sentí como un culo, pero sabía que esto era lo que tenía que hacer. Entonces,
de
claramente,
hecho, eso me pasó en la última carrera, mae. Era una carrera, eran 16 kilómetros, que, o sea, yo ya he hecho fondos, de hecho, el fin de semana antes de la carrera, había hecho 20 de fondo.
Ajá.
Entonces yo sabía que físicamente la carrera no me iba a costar. Sin embargo, tuve una situación justo antes de salir de la salida para meterme en la montaña, tuve un problema. Problema fuerte, que la verdad es que yo llegando kilómetro 6 adentro de la montaña me quebré. Me quebré y no era una cosa física, no estaba deshidratada.
Y kilómetro 6, acababa de comenzar.
Estaba empezando, o sea, no era nada, digamos. Me quebré, mentalmente. Yo decía, yo no puedo seguir. Pero ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿cuánto usted quiere esto? ¿Qué quiere lograr con esto? Yo dije, yo no me puedo dejar caer. Yo soy una persona fuerte, yo voy a salir de esto. Me junté las fuerzas que tenía emocionales.
Ah, no darle junta al piso, así.
Agarro usted la loncherita y todo, ya pateada, ¿verdad? Y dele. Y cuando la terminé, creo que ha sido la carrera que más me ha dado satisfacción personal, no en términos de distancia física, sino en términos de aplaudirme a mí misma, mamá.
Claro, y eso es algo que usted y yo hablamos mucho aquí en NIST, en nuestros entrenamientos. Uno aquí aprende cosas entrenando, o sea, y tal vez no dentro de NIST, en sus entrenamientos en montaña, donde sea. Uno aprende cosas entrenando que puede llevar al resto de su vida.
Claro, totalmente.
Entonces, si uno aprende que la mente, o sea, si uno aprende eso, ¿cuál es la conversación que yo estoy teniendo conmigo mismo en un determinado momento? ¿Es negativa o es positiva? ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esto que estoy haciendo? Ajá. Y si uno tiene esas cosas muy claras, si uno puede pensar en eso, entonces uno puede hacer casi que cualquier cosa.
Exacto.
Mucho de lo que yo veo en gente que está comenzando negocios o gente que quiere mejorar en su vida es que la conversación que están teniendo no es positiva.
Ajá, exacto.
Yo no puedo hacer esto, es que yo no, es que yo no nací con plata, ajá, es que aquel otro madre tiene mejor educación, ajá, es que...
Y creo que hay que estarse dejando de fijar en el otro, madre.
Exactamente.
Que uno cae mucho en eso. Es que ese otro madre tiene plata, ese otro madre... y los papás le dan plata, yo no tengo plata, yo creo, ajá, que no es algo de plata, madre, vuelvo a lo mismo.
Eso uno aprende cuando está aquí entrenando y uno tiene una barra con peso. La cantidad de veces que usted mueva esa barra con peso no depende de la persona de la par, ajá, depende de usted. Y si usted está corriendo, la manera en que usted...
Yo
que toque. Sí, claro. La manera en que usted corre no depende de nadie más que usted.
Ajá.
O sea, puede ser que usted quede de último, pero igual iba a quedar de último, ¿me entiende? O sea, no depende del mae que viene, ajá, corriendo a la par suya.
Correcto.
Y a mí me gusta mucho lo que dice Henry Rollins de Black Flag,
ajá,
que es como un qué punk bueno, intelectual, y ese mae es muy tuani, si no lo conocen, vayan a, ajá, buscarlo, Henry Rollins inmediatamente.
Y
el mae dice, y es un toro, digamos, ajá, el mae tiene como 60 años y es un toro, y es un punk, y el mae ahora, pero es súper intelectual, y el mae dice que él comenzó a alzar pesas desde que tenía 16 años porque dice, "The iron doesn't lie." El hierro no miente,
es
entonces
cierto.
Eso me ayuda a mí a mantenerme como en check.
Ajá.
Y yo creo que eso es algo que muchas veces decimos, ay, esto no funcionó, claro, porque no tengo plata, o claro, porque, ajá, aquel mae no me dio pelota, o
porque
claro,
me
porque
estafaron.
O porque me estafaron. Ajá. No, y como dice mi buen amigo Diego Barracuda en su podcast, no sos especial, mae. Nadie, ajá, tiene, o sea, muy poca gente tiene plata, la pura, ajá, verdad, para, ajá, montar su propio negocio.
Ajá.
Y hay muchísima gente que ha montado su negocio sin plata.
Uh-huh.
Hay muchísima gente que ha corrido, hay muchísima gente que ha venido a hacer workouts, hay muchísima gente que ha hecho lo que usted quiere hacer. No hay excusas, pero es más fácil echarle la culpa a las circunstancias.
O que han querido, pero ni siquiera llegan al punto de, voy a hacerlo y hacerlo, mandarse.
Sí, nada más hacerlo, ¿qué importa? Corre la carrera, quedó de último, fue lo mejor que pudo hacer, épico, ya ganó.
Exactamente.
Ya ganó en la vida. Ajá. Porque al final del día, a menos de que usted dijera, es que mi meta en la vida es que me paguen por correr.
Exacto.
Entonces tal vez ahí sí tiene que quedar como por lo menos en los primeros tres para que salga en la foto del podio, para que una marca lo quiera patrocinar y le pueda pagar. Ajá. Pero si no es esa su meta, entonces vaya y hágalo. Y si esa es su meta, igual hágalo.
Exacto.
Nada más hágalo más y, ajá, más duro.
Ajá.
Madre, pero ese concepto a mí me parece muy chiva, todo eso que estamos, ajá, hablando, y yo creo que esa es una manera de describirla a usted muy tuanis. Usted decide qué es lo que quiere y hace lo necesario para tratar de lograrlo.
Correcto.
Ni siquiera es lograrlo, es tratar de lograrlo.
Tratar
eso es lo
de
que
lograrlo,
yo hice.
Porque algunas veces no lo he podido concretar, por ejemplo,
ajá,
como con lo que les estaba contando de la ropa deportiva.
Pero aquí está.
Pero aquí, o sea, voy,
aquí,
mae.
Aquí está tratando.
Ajá.
Y usted es un role model para las mujeres que vienen aquí a Misty. Yo aprendo mucho de usted también y esas varas me parecen increíbles. No me puedo ir de aquí, o no podemos pasar a la ronda relámpago final,
ajá,
sin antes hablar de sus teorías alienígenas.
Ah, ok.
Explíqueme.
Bueno,
¿usted,
mira,
cree que hay aliens aquí?
Sí, yo sí creo en la vida alienígena.
Ajá, ok. Eso no me parece tan hardcore.
No, y
eso
si
está
no,
bien.
Y si creo, soy también... Tengo mi fe, por así decirlo, pero también tengo mi parte que creo en la ciencia. Creo que las dos se mezclan, mae. Entonces, y también por parte de cosas ahí de mi trabajo, es que también creo muchas cosas. Y he visto ciertas cosas, entonces sí creo, mae. Yo sí creo que hay años, mae.
Sí, sí, y hay...
reptilianos, y hay de diferentes...
¿Y los reptilianos qué son?
Grays.
¿Como aliens humanos?
Mae, sí, lo que pasa es que a todo lo que he investigado,
todo lo que hemos investigado dice que...
y todas estas cosas se mueven en términos de energía, en dimensiones. Ya,
ajá,
la parte científica,
ajá,
de átomos y eso, mae, ya no le llega, ¿verdad? Mae, sí, yo sí creo en eso.
No hay nada más vacilón. Si algún día conocen a Katy, tómense unas birras y hablen, o sea, hablen de teorías de conspiración. Es muy interesante porque
yo lo
Katy
meto
sabe...
en parte del brete, digamos. Algo de mi trabajo, digamos, yo tengo que estar investigando mucho y leyendo muchas cosas de continuar el negocio mientras haya algún tipo de,
ajá,
desastre.
O sea, Katy ve las cosas como los de Katy, ve si existe la posibilidad de que pase Independence Day, digamos.
Correcto, o sea, un ejemplo. Ah, como también que haya una marcha de taxistas. Que
ajá, exacto. Mucho. Cosas normales y cosas muy exactamente. Anormales. Exactamente.
Entonces, eso sí me ha hecho leer mucho tipo de cosas. Mae, y sí, entonces sí creo mucho en las teorías conspirativas, en los Illuminati, mae, en los reptilianos, en el nuevo orden mundial. Todo eso está pasando.
Mae, a mí
y
me
lo
parece.
Creo fielmente.
Y a mí me parece interesante porque yo, digamos, si yo. Yo pienso y yo digo, mae, Katy está demente. Eso es lo primero que yo pienso, pero después digo, no, mae, o sea, Katy es una persona inteligente, Katy ha investigado.
Ajá, soy objetiva.
Ajá,
creo.
Y entonces me abre la mente a que pueden haber otras cosas más de lo que yo pienso sin educarme. ¿Por qué es sin educarme?
Ajá. Sí, ajá, tiene que ponerse.
O sea, el 98% mío dice, está loco, porque ajá. Fabián Bolaños, que estuvo en este podcast también, ajá. también me habló de cosas parecidas. Y yo lo primero que digo, mae, estos maes están dementes, ¿me entiendes?
Están volados, sí,
están
siempre.
Dementes,
me
pero,
lo dice, mae,
¿qué tal si no? Ajá. ¿Y por qué yo voy a nada más decir que algo es una demencia sin estudiarla ni nada? Y ajá. por eso lo quería traer a colación, que solo porque a uno le parece una locura no significa que tenga algo de mérito para otra gente, o por lo menos estudie.
Correcto.
Y tome su propia decisión.
Exactamente, tome su criterio basado en algo.
Ajá, exactamente.
Sí, mae, yo sí creo en todo este tipo de cosas y que se mueven en el mundo, mae, y de ahí.
Ojalá que no, porque esas cosas son
ojalá
como
no pase,
son como muy ahuevadas.
Sí, es un poco negativo.
O pensar que hay una raza ahí que domina el mundo, o que las 12 ajá. familias o todas esas varas.
Y que engañan a todos y que todos estamos...
Ajá, y que todos somos así, mal, básicamente unos...
Robots.
Somos las vacas de unos maes ahí, nada más. Ajá. Sería súper feo, sí, ojalá super. Que no sea así.
Puede ser, pero eso no va a dejar de que mae, no tire Luca avante.
Ajá, vamos, Luca. Katy, llegó la hora okay. de la famosísima Ronda Relámpago.
Dele, mae, tírelas.
La Ronda Relámpago son nuevas.
Échelas a pelear. Ok,
échelas a pelear. Número uno, esta es la única que mantengo de la Ronda Relámpago vieja. ¿A qué le tiene miedo?
Uf, qué difícil, mae. Qué difícil. Pregunta más difícil me acaba de hacer. A los pericos.
¿A los pericos? ¿A los pericos le tienen miedo?
Más que los maes hablan.
¿Y le tienen miedo a eso?
O sea, yo sé que repiten, pero usted sabe que...
O sea, como las loras hablantinas,
sí,
así.
No, yo no puedo ver eso, mae. O sea, esa vara me da mae loco.
Pero le dan ganas de...
Me da más loco ver una lora diciéndome Katy que ver un alien.
¿En serio?
Mae, sí.
Y mae, esa respuesta nueva aquí.
Ajá.
A los pericos. Entonces, si no quieren que Katy entre a la casa de ustedes, pongan unos pericos y enséñenle a decir Katy. Y mae.
No, nunca.
Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, qué dicha. Pregunta número dos, Katy. ¿Qué le ha pasado a usted que no le desea a nadie?
Que lo estafen.
Que lo estafen. Sí, no, eso no se lo desea uno a nadie.
No,
y lo peor de todo es que en algún momento va a pasar, probablemente.
Exactamente. En algún tipo de... No puede ser un negocio grande o algo. Cualquier cosita que usted haga, que se la apliquen.
Sí, entonces sepa que nada más va a pasar, trate de pensar cómo va a reaccionar, es un riesgo que uno toma,
ajá,
es normal.
Ajá.
Katy, pregunta número 3, si tuviera que escribir un libro, ¿de qué lo escribiría?
¿De qué lo escribiría? Creo que de la cultura.
¿Cómo de qué de la cultura? Eso es un tema como bastante amplio.
Sí, es muy amplio. La música específicamente.
¿Y qué escribiría de la música? De Tool.
De Tool, de Walls of Jericho, de Tarro y de Metal y no.
Pero qué, o sea, especialmente qué de
yo
la música con la cultura.
Del amor a la música y cómo uno con la música puede cambiar ciertas cosas en la humanidad y cómo forma parte de la cultura del humano desde que existe. Desde que se formó el hombre, independientemente como usted crea que se formó, hay música. Y cómo la música ha influido en la cultura de todos los humanos y que influye diariamente.
Sí, y qué increíble, sí, como cuando decís cómo podemos cambiar cosas. Yo pienso Bob Marley, Bob Dylan, John Lennon, cosas así. Y entonces me pongo a pensar, ¿y qué tenemos hoy?
Exacto, ahorita lo que tenemos es nada más promoción del sexo, violencia, guerras, ¿por qué no hablar de cosas más tuanis?
Hoy estaba entrenando y puse Rage Against the Machine para entrenar.
Ajá.
Y llegaron las muchachas de la clase de las 9 que son como más mamás y así.
Ajá.
Y entonces era como, Juan, ¿usted entrena con eso? Y yo, ¿usted no entiende el que mensaje, me estoy el mensaje el social mensaje de Zac de la Rocha que está sucediendo ahorita en este momento? Ajá. Dice, Juan, pero son puros gritos. Escuche la letra.
Exactamente. O sea, cuando hablo música es letra, ¿verdad? Ajá. Y claramente yo oigo un toque de tarro, entonces no podría decir que es que solo oigo música clásica, pero es la letra, yo creo que es el mensaje, lo que se quiere transmitir con la música.
Ok, ¿y cuál sería su digamos, cuáles cinco grupos o canciones o cosas hablaría en su libro de música y cultura?
Tchaikovsky. Ajá. Me encanta. Ojalá pudiera entrenar siempre con Tchaikovsky.
Bueno, mañana se lo ponemos, no pasa nada.
Tchaikovsky, podríamos meter también una parte que me apasiona, es el flamenco, lo bailé muchos años.
Ma, estoy aprendiendo, Katy, yo la conozco a ustedes desde hace muchos años, pero estoy aprendiendo cosas hoy.
Ma, sí, lo bailé 12 años.
¿12?
12.
¡Jue!
Casi que la mitad.
¡Y, ma!
Es algo que me apasiona mucho. De hecho, en el flamenco hay algo que se llama duende, que ese es el alma, el sentir flamenco cuando usted baila o toca.
Uno tiene un duende.
Ajá, correcto.
Ajá, que es como la energía.
Exactamente. Ajá. Lo que lo hace usted sentir la vara, el fuá.
Porque ¿cómo se dice? Las bailarinas de flamenco. Así se dice.
Ah, sí, bailadoras.
Las bailadoras. Si hay gente que tiene pasión mientras está haciendo lo que hace, son ellas.
Porque
y
tienen
ellos.
El duende.
Porque tienen el duende. Ajá. Eso suena como raro, pero ok.
Ajá. Sí, sí, sí. Ajá.
Ok, entonces Tchaikovsky, flamenco, ¿qué más?
Ya vamos a cambiar un poquito la nota, ajá, ¿verdad? Ya ahí podemos ir metiendo desde rockcito más clásico,
ajá,
como un Led Zeppelin.
Ajá, muy
ya
bien.
Ya podemos ir avanzando a puro metal. Ahorita ando muy metida en la nota como de Architects, es un grupo que me gusta mucho.
Ok, no lo he escuchado, vamos a ponerlo ahí.
Ellos hablan mucho de protesta, como un estilo rage, pero es que es bien tarro, digamos.
Ajá, muy tarro, ok.
Más tarro. El hardcore. Architects y Tool.
Tool. Muy bien. Katy, pregunta número 4. Si se pudiera dar un consejo a usted misma a los 16, ¿qué sería ese consejo? Buenas están estas preguntas, ¿verdad?
Sí, están bien buenas, más introspectivas.
Mucha introspectiva. Para que usted aprenda de usted misma también.
Sí, sí, es cool. De hecho, a mis 16 años, no juzgarme tanto a mí misma.
Ajá, muy bien. ¿Usted siente que Katy a los 16 era muy... muy rough on herself, como
sí,
dicen?
Sí, claro. De hecho, yo tuve muchos, tuve unos desórdenes alimenticios a esa edad. May, yo creo que tal vez fue la forma como de soltar la vara, de preocuparme mucho por el estudio. Tenía mucho miedo al futuro.
Ajá, ansiedad.
Ansiedad, pucha, y... ¿qué voy a hacer yo? Salgo del cole y no voy a tener trabajo, voy a ser una don nadie. Cambiar ese switch, esa mentalidad. Yo puedo ser yo sin tener un título.
Ajá, ejemplo. No se estrese, nada más trabaje duro
trabaje
y vámonos.
Trabaje duro y ámese.
Épico. Y Katy, la pregunta número 5, y esta es un poco egoísta de mi parte. Pero...
donas.
No, donas, ya me comí una hoy. Katy, voy a ser papá. ¿Qué consejo me da? Y Katy, la gemela de Katy, Marcy, que son idénticas, hablan igual y todo, acaba de tener una bebé. Entonces, Katy es una tía nueva. ¿Cuántos años tiene, Sarita?
Tiene 8 meses. Ocho meses. Y, mae, qué buena esa pregunta, mae.
Voy a ser papá, buena. Necesito consejos, entonces...
Yo le daría el consejo que a mí mi papá me dio desde que tengo uso de razón, desde pequeña. Que le enseñe a su hija a no depender de nadie.
Ajá, me gusta,
ni
sí,
emocionalmente,
claro.
Ni emocionalmente, ni monetariamente, para que me entiendan. Ajá, ajá. O sea, que sea una mujer independiente y que se ame a sí misma. Pero lo que a mí mi tata siempre me dijo desde pequeña fue nunca dependa de nadie.
Eso a mí me encanta, pero también he visto gente... que por hacerse tan independiente, ajá, nunca pueden estar con nadie tampoco.
Bueno, di, hay que una balanza, obviamente.
Así, claro.
O sea, usted le enseña y, no sé, a la chiquita.
Ajá, nada más no espere que alguien venga a resolverle nada,
la
ni
vida.
Emocional, ni financieramente,
sí,
ni de ningún tipo.
Ajá, correcto.
Usted puede solita.
Usted puede solita en la vida, pero...
ajá, rodéese de gente cool, ajá, rodéese de gente importante, pero no porque es codependiente.
Exactamente.
Madre, me gusta ese consejo, me gusta, nadie me lo había dado todavía. Y esos son, el otro día estaba hablando con Ale Rambar, que es el mae que está detrás de Día y es mi consejo, la página de Facebook.
Yo lo vi hoy chivísima,
mae. Que de hecho, no ha salido todavía el podcast de él, pero va a salir antes que este. Ajá. Entonces tal vez ya lo escucharon. Y algo que dice el mae es que hay muchos consejos, que los consejos más chivas, los que a él más le llegan, son los que son un poquito más obvios.
Ajá.
Pero por ser tan obvios, uno a veces como que no lo piensa.
Los obvia.
Ajá, los obvia, sí. Y entonces cuando uno se lo dicen es como, madre, claro, weón. Pero entonces como ya se lo dijeron, uno lo comienza a pensar un poco más.
Se detiene más.
Y ese es uno de esos, yo creo, como que, madre, sí, obvio, yo quiero criar a una mujer independiente. Ajá. Para mí, obvio para mí, porque yo sé que para gran parte de la población eso no es obvio. pero todos los consejos que me han dado son como cosas que yo he ido pensando todos los días de... ¿Cómo hacer para que esté chiquita? ¿Cómo hacer papá? Y entonces me ayudan mucho. Ajá, entonces, muchas gracias, Katy, por ese consejo. Pura de su vida, tata.
Sí, de realidad mi tata.
De don George. Don George. Muchas gracias ahí, don George. Katy, muchísimas gracias por venir a Épico Podcast. Gusto. Usted es una persona épica, verdaderamente. Todo lo que hace es increíble, desde su parte profesional hasta su obsesión, pero no obsesión psicótica, sino como obsesión disciplinada, a atacar las cosas que hace, la razón por la que las hace también es muy importante,
claro.
Los negocios que está formando y la razón por las que los está formando y los obstáculos que ha tenido que lidiar y cómo va saliéndose adelante, como le dije, usted es como un modelo a seguir para muchas personas aquí en MIST.
Muchas gracias.
Y Paz y yo aprendemos muchísimo de usted, o sea, usted es una de esas personas que yo sé, que yo le digo a Paz siempre, madre, yo sé que yo puedo llamar a Katy en cualquier momento y Katy llega, y si claro, no puede llegar, manda a alguien.
Ajá.
Y eso es increíble de tener la vida. Entonces,
manda a Dieguillo,
que no es lo mismo, pero bueno, algo es algo.
Algo es algo.
Peor es nada. Dieguillo, un abrazo, mae. Dieguillo comenzó a hacer CrossFit y le ha ido medio pelis, ¿verdad? Ahí con lesiones.
La está sufriendo.
Lesiones no, pero dolores, como
dolores
como
normales.
Resentimientos, arratonamientos. Ay, Dieguillo, bueno, ma, de hecho mañana espero que vengan a entrenar, si pueden. Katy, muchísimas gracias por venir, en serio. ¿A dónde es que podemos encontrar Sailor Jerry's y Luca? Luca es con K, ¿verdad? L-U-K-A.
Correcto. Facebook, nos pueden encontrar como Luca Sports CR en Instagram y en Facebook. Y Sailor Jerry Butters en Instagram y en Facebook.
Buenísimo, entonces acuérdense que Sailor Jerry's Butters ayuda a una población que está desatendida en términos de que puedan hacer más deporte, que puedan superarse a ellos mismos y tener un poquito más de oportunidades en ese sentido. Y Luca Sports es una marca que está tratando de hacer que todas las mujeres del país se sientan bien mientras buscan un poquito más de salud. Si se encuentran a Katy en la calle, salúdenla, díganle que escucharon esto.
Salúdenme, escríbanme los que me quieran agregar a Instagram, a Facebook. Siempre soy muy abierta.
Quieren aprender si de quieren pistolas hablar. Y así, esperen el blog, que pronto lo va a anunciar, porque todavía no está anunciado, ¿verdad?
No, todavía no estamos trabajando. Lleva su brete.
Lleva su brete, es un blog ahí muy tuanis, un espacio para mujeres, para que hagan un grupo de apoyo, digamos, de diferentes
deporte,
temas.
De salud, armas.
Armas.
Bueno, defensa.
Armas mortales. Y se pueden ir ayudando. Tatuajes. Katy es una defensora de las mujeres de cepa.
Exacto.
Y eso a mí me encanta. Entonces, Katy, muchísimas gracias por venir.
Pura vida, mae, gracias.
Les recuerdo que Épico Podcast es un programa de PUM. Pueden ver todo lo que hacemos en PUM en www.pum.cr. Amamos los lunes, comemos donas, le ayudamos a usted a tener los resultados de negocios que usted quiere. Nos vemos la próxima semana con más Épico Podcast. ¡Épico!